Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Jornada maratoniana, la que se está viviendo en Bruselas en la cumbre de líderes de la Unión Europea. Sin ir más lejos, hasta ahora, los 27 discuten sobre cómo financiar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Esta tarde se ha descartado la vía de emisión de deuda y ahora sobre el tablero la única opción es financiar a Kiev con los activos rusos inmovilizados. Con ello, el gobierno ucraniano lograría alcanzar dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesita. Bélgica es el principal escollo pendiente de la cumbre. Olga Rodríguez, Bruselas, buenas noches.
Buenas noches. Los 27 están ahora mismo en mitad de una cena en la que están precisamente hablando de cómo continuar con el apoyo financiero a Ucrania. Fuentes diplomáticas explican que hay un nuevo texto y que esa es la única opción encima de la mesa, la de utilizar los activos rusos para dar un préstamo a Kiev de 90.000 millones de euros, algo que serviría para cubrir parte de las necesidades militares de Ucrania. Ese es el último punto pendiente de esta reunión y la duda sigue siendo si Bélgica apoya esta movilización de recursos económicos que alberga Euroclear. El miedo del gobierno belga es la amenaza rusa y si en algún momento el Kremlin decide reclamar esos activos. Por ello, el primer ministro Bart De Wever lleva meses pidiendo a la Comisión Europea que le dé garantías de que el riesgo de esta operación es compartido. Bruselas necesita una mayoría cualificada de países para que esta opción salga adelante. Varias delegaciones descartan que sea una realidad si no es con Bélgica a bordo del pacto.
El presidente de Ucrania, Zelensky, se apoya más que nunca en la Unión Europea para seguir con opciones. Confía en que no fracase la cumbre de líderes porque se están jugando mucho. Cree que financiarse con los activos rusos puede dar incluso un empujón a las aspiraciones de Kiev en la mesa de diálogo.
Si no recibimos los fondos esta primavera, no podremos reconstruir el país si hay paz, ni tampoco fabricar más drones si sigue la guerra.
Zelensky dice que todavía no ha recibido información de Estados Unidos sobre la respuesta rusa a su propuesta para el fin de la guerra. Reconoce que el Donbass sigue siendo el mayor punto de disputa. Sin embargo, Washington espera un movimiento de Ucrania. Donald Trump pide celeridad, pero reconoce que las conversaciones están prosperando.
Bueno, se están acercando a algo, pero espero que Ucrania se mueva rápido. Espero que Ucrania se mueva rápido porque Rusia está allí y cada vez que Ucrania tarda más de la cuenta, Rusia cambia de opinión.
Esta cumbre europea también nos deja otro titular. Finalmente, los 27 han decidido aplazar a enero la votación del acuerdo comercial con Mercosur. Así que no se firmará en Brasil este fin de semana, tal y como estaba previsto. Finalmente, Francia ha logrado el apoyo de Italia y entre ambos han aplazado el acuerdo. Y es que el ambiente en París está especialmente caldeado desde hace tiempo. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. En Francia las cosas están calientes porque están amenazadas las medidas de apoyo a los agricultores debido a la ausencia de una ley de presupuestos para 2026. A ellos se suma una serie de epidemias como la de la dermatosis nodular que está afectando ahora al ganado vacuno y con este panorama, el gobierno teme que la firma del acuerdo Mercosur resulte explosivo y por eso Emmanuel Macron, que en el mes de noviembre dijo que veía positivo el acuerdo Mercosur, cuando ha llegado esta mañana a Bruselas ha dicho que de momento no va a avalar el acuerdo. Ese acuerdo no puede ser firmado. Pedimos una cláusula de salvaguardia. Si hay mercados que se desestabilizan, es necesario poner un freno. En segundo lugar, queremos la reciprocidad y son necesarios los controles. El problema que tenía hasta ahora Francia era su incapacidad para obtener una minoría de bloqueo en el Consejo de la Unión, pero ha encontrado un aliado de peso inesperado con el cambio de postura de la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, que también dice ahora que la firma del acuerdo de momento es prematura.
Aquí en casa entramos en las últimas horas de campaña electoral extremeña. Hace unos minutos acaba de finalizar el debate electoral organizado por Televisión Española, marcado por la ausencia de la presidenta y candidata del PP, María Guardiola. Todas las encuestas le sitúan al borde de la mayoría absoluta. Ella explicaba sus motivos horas antes en una entrevista en Televisión Española.
Debatí en el canal público extremeño, en Canal Extremadura, que es donde siempre se ha realizado el debate en unas elecciones autonómicas. Esto es inédito. Esto es una imposición de Madrid que quieren nacionalizar unas elecciones que son regionales. ¿Por qué hay que celebrar un debate en Televisión Española, un debate nacional, cuando estamos hablando de unas elecciones regionales? Un debate que jamás han realizado ni el señor Ibarra, ni el señor Fernández Vara, ni el señor Monago. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Qué diferencia hay?
Pues por eso mismo. Porque sería la primera. El día ha estado marcado por otra polémica, la del robo de una caja fuerte que guardaba más de un centenar de papeletas de voto por correo. La Guardia Civil la está localizada a media tarde y ha confirmado que los ladrones buscaban dinero. Por eso la Junta Electoral ha autorizado a que los electores afectados puedan volver a ejercer su derecho al voto en las próximas horas. El ministro Félix Bolaños pedía esta noche al PP que se disculpara por haber denunciado una estrategia organizada para robar, decían, la democracia.
Que no digan tontadas, que no se inventen cosas, porque no ponen en riesgo la democracia y ponen en riesgo y siembran dudas sobre la limpieza del sistema electoral en nuestro país. Y lo único que pueden conseguir es, a través de técnicas ultras, que haya personas que de buena fe crean las tonterías que dicen y, en definitiva, lo que hagan es perder la confianza en la democracia.
Mañana la cita política va a ser la reunión entre el PSOE y Sumar, con la que Ferraz pretende calmar las críticas de su socio de gobierno. Esta noche María Jesús Montero se mostraba confiada en reconducir la relación con los de Yolanda Díaz.
Nuestra relación con Sumar siempre es muy fluida. Hay muchas más cosas que compartimos que cosas que discrepamos. Cuando hay situaciones como la de las últimas actualidades, también aquellos que apoyan habitualmente la iniciativa legislativa, es normal que se preocupen y que trasladen, por supuesto, las exigencias de explicaciones. Así que en esos términos es en lo que hablaremos y estamos convencidos que con Sumar nos pondremos de acuerdo.
Pues vaya lío. Sumar quería una reunión al más alto nivel con miembros del gobierno. El PSOE ha impuesto una cita solo con dirigentes de partidos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los intentos de Yolanda Díaz de celebrar una cumbre al máximo nivel para relanzar la coalición caían tan en saco roto como la demanda a Pedro Sánchez de una profunda reestructuración del gabinete. La irritación socialista por la deslealtad del socio se ha traducido en una reunión únicamente entre partidos. La delegación del PSOE llega encabezada por Rebeca Torró, secretaria de organización frente a representantes de la amalgama de siglas dentro de Sumar. Ningún ministro se sienta a la mesa, descartada la foto de María Jesús Montero y Félix Bolaños con Ernesto Urtasun, como en ocasiones anteriores. Las partes tampoco han insertado en sus agendas públicas el lugar y la hora de la cita. Hay gestos que suponen cruzar líneas rojas, eso reprocha un círculo presidencial, convencido de que la vicepresidenta buscaba sacar cabeza porque está en acelerado declive. La Moncloa traslada a hastío ante una pata minoritaria del gobierno, llamada también a adaptarse a las circunstancias.
Y un asunto más. La Guardia Civil ha entrado en el monasterio de Orduña para sacar a las 5 monjas de avanzada edad que residían allí y que fueron trasladadas por las ex-monjas de Belorado. Todo esto tras las medidas adoptadas por el juzgado de Briviesca. COPE Burgos, Raúl González.
Hay que recordar que las 5 hermanas tienen entre 87 y 101 años. La Guardia Civil ejecuta las medidas dictadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao. En el operativo han participado también la autoridad judicial y un médico forense. La actuación afecta exclusivamente a las 5 hermanas mayores del monasterio, cuyo estado y cuidado venían siendo motivo de preocupación. Nacho de Gamón es el portavoz del comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.
Esta preocupación se agravó tras el temerario traslado de estas monjas mayores desde su residencia habitual en el monasterio de Belorado al monasterio de Orduña, que carece de las mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables.
La autoridad judicial ha ordenado que las religiosas queden bajo la tutela directa del comisario pontificio y ha establecido la evaluación médica de su estado de salud, un proceso que ya se está llevando a cabo.
Mira, quiero que escuches esto.
¿Por qué me has echado eso? Vamos a por ella, que la vamos a destrozar. ¡Saltos! Oye, ¿qué vamos a hacer con ellas, desgraciadas? ¡Ay, oh, qué bonito lo que he hecho!
Las pongas y las monedas las tienes que coger.
Las pongo en una vez.
Aquí la señora se llama Espe. La hemos pillado jugando con sus nietas al Mario Kart, un videojuego de carreras de Mario Bros. Esta noche, los protagonistas son gamers, sí, jugadores de videojuegos especiales. La historia de hoy ocurre en las residencias de mayores, lejos de las habitaciones de los chavales. Es un proyecto que está cambiando la forma de entender el envejecimiento activo. Su nombre, Golden Gamers. Esta noche, ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y hasta revolucionaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Golden Gamers es una empresa que busca acercar a los videojuegos a las personas mayores, adaptándolos a sus necesidades y a sus circunstancias. Alberto Blázquez, el socio tecnológico, sabe que diseñar experiencias de videojuegos para personas de 70 u 80 años plantea retos a veces invisibles.
Yo diría más bien, no es un reto tan tecnológico, sino más bien de prejuicios, porque parece que la idea de juntar a personas mayores jugando a videojuegos es algo como muy chocante y como que no es posible. Entonces yo creo que el reto es más bien derribar un poco las barreras y los prejuicios que hay e invitar a gente a, oye, ser valiente y decir, vamos a probarlo.
Uno de los principales desafíos es adaptar mandos, tiempos y estímulos a personas que no han crecido con pantallas. La manera de relacionarse con el videojuego tiene que ser más sencilla, no generar inseguridad ni retarles de manera abrumadora. En estos casos, la tecnología no puede imponer un ritmo, debe adaptarse al jugador, que en este caso tiene más de 70, 80 años.
Algo fundamental es intentar incorporar la accesibilidad como un requisito a la hora de diseñar cualquier producto, porque a todos, o sea, seamos más mayores o más jóvenes, todos tenemos algún tipo de, bueno, pues de limitación o falta de contexto, etcétera, ¿no? Y ya si eres una persona mayor con cierto deterioro, ya sea físico o cognitivo, pues te puede costar un poco más.
Para que sea accesible y no genere frustración, el camino no es crear videojuegos nuevos, sino ajustar los existentes. Bueno, que simplificar los menús, fomentar el juego compartido son algunas de las soluciones. Porque los videojuegos, si se comparten, se convierten en mundos increíbles.
¡Ay, ella! ¡Qué bien da! ¡Que me estás pachurrando los dedos! Claro, que fíjate, me ha puesto enorme.
Venga, dale, a la vez.
A la vez.
¡Corre, corre, corre!
Espera, hija, pero no está mal.
Ya salen los 5 puestos al final. Muy bien.
Fíjate, estoy...
Vale, este, sin ofender, que soy muy mala en este juego.
Estamos igual,
mira,
hija.
Vamos a ver, mira.
La idea de Golden Gamers nace cuando Alejandro Morillas, CEO del proyecto, se da cuenta de algo clave. Las personas mayores no solo aceptan el videojuego, sino que lo reclaman. Detectan curiosidad, interés, ganas de participar en un ocio del que hasta entonces han estado excluidos.
Siempre hemos tenido como mucho interés en innovar en las tecnologías que se estaban empleando con las personas mayores a nivel de terapia. Con eso en mente, un día se nos ocurrió decir, bueno, pues a las personas mayores les gustan mucho las películas del oeste, ¿no? ¿Por qué no probamos un videojuego del oeste, Red Dead Redemption 2? Entonces el resultado que vimos nos llamó mucho la atención porque se implicaban muchísimo con la historia.
La sensación que sienten estos mayores cuando sujetan un mando por primera vez es algo emocionante. Muchas de estas personas, sobre todo las mujeres, nunca se habían sentido tan poderosas. Formar parte de estos mundos lo describen con una palabra.
Sobre todo empoderamiento, porque al final para nosotros tenemos muy asumida esa sensación de pulsamos un botón de un mando y el personaje hace lo que nosotros quiere, pero para ellos es una situación muy nueva. Entonces hay que tener en cuenta que son personas que normalmente no tienen esa clase de control. Para ellos enfrentarse a un mundo, un personaje, una historia que responde exactamente como ellos quieren una vez han aprendido, les empodera muchísimo y se implican muchísimo más.
El logro más visible de esta iniciativa es desmontar estereotipos. Muchas veces asumimos que nuestros mayores no entienden la tecnología, que se frustran con facilidad o que no sienten curiosidad por el ocio digital. La realidad es que cuando se les dedica tiempo y compañía, participan activamente, disfrutan del juego y se sorprenden de lo que son capaces de aprender y de compartir.
Por desgracia, la imagen de una persona mayor jugando a videojuegos es una a la que todavía la sociedad no está acostumbrada, pero es por puro prejuicio. Realmente la edad no es una barrera, el deterioro cognitivo tampoco es una barrera, porque al final el videojuego es un mundo tan amplio y tan extenso que tiene soluciones para cualquier tipo de personas y de perfil. Es simplemente conocer el videojuego, conocer a la persona y seguro que se encuentra una herramienta para la cual puede encontrarle un beneficio.
Golden Gamers es una empresa que se está diseñando con videojuegos para personas mayores. Su experiencia constata que la edad y la tecnología no son incompatibles. Si bien hay que pensar en el perfil del gamer, el jugador a quien va dirigido el juego, sin tener en cuenta prejuicios. Espe, nuestra gamer de más de 70 años, nos ha demostrado que no solo se trata de un videojuego, sino de aprender y conectar con diferentes generaciones. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y revolucionaria del día.
Hasta mañana.
Adiós. Espera, espera. Sí. ¿Dónde vas?
Perdón que interrumpo un momentito, pero esto merece la pena. Con el seguro de salud de especialistas de Línea Directa, no tienes que pasar por el médico de cabecera. Puedes acceder directamente a pruebas y especialistas, y con menos esperas. Así de fácil, así de directo. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Y ahora sí, continuamos.
Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE. ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito COPE y arroba Linterna COPE o en nuestro Facebook La Linterna.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
¿Cómo vas de polvo? ¿De suciedad?
¿Por?
¿De barro?
¿Por qué?
Bueno, pues llevamos varios días con las botas puestas, hundidos hasta los tobillos en el fango de la corrupción.
Es un desastre, de verdad.
Pendientes todo
digo,
el rato.
Digo, ¿por dónde vienes?
Ya. Y a ver por dónde me va a salir. Pendientes de quién dijo qué, a quién señaló, quién miró para otro lado en el gobierno de España. Mientras tanto, a más de 1000 kilómetros en Bruselas se está hablando de cosas importantes, como el futuro de Europa.
¡Ahora me caga!
Defensa, economía, fronteras. Así que vamos a levantar un momento la cabeza, limpiarnos un poco el barro de la cara y mirar hacia donde se toman decisiones importantes. Son decisiones de alto calado porque el mundo no se detiene mientras nosotros chapoteamos en el barro.
En Bruselas se dirime el futuro de la guerra de Putin en Ucrania, o lo que es lo mismo, nuestro futuro.
Sí, señor.
Se confirma que cada día que pasa pintamos como España, pintamos menos en Europa y en el mundo, con un presidente que no sabe dónde esconderse en su propia casa.
¡Cobarde!
El primer ministro polaco, Donald Tusk, comillas, o dinero hoy o sangre europea mañana.
Anda que no.
Lo ha clavado. Pues sí.
Totalmente. Además, parece como que el tema, bueno, que está ahí, ¿no? Que lo tenemos ahí de fondo, siempre decimos, sí, sí, es una guerra muy importante, pero como que no terminamos de creernos la seriedad que tiene esto para el continente en el que vivimos y para el concepto que tenemos de Unión Europea ahora mismo, ¿no? Hoy en Bruselas se está celebrando el último Consejo Europeo del año. Es una cumbre que va a tener que decidir sobre utilizar o no los activos rusos para financiar Ucrania de cara a los próximos 2 años. Judith Arnal es investigadora de economía en el Real Instituto Elcano y proponía alternativas.
¿Hay alguna solución alternativa?
Sí, o sea, yo, para mí la preferida, la verdad es que era la emisión de deuda conjunta, que su compañera Olga ya
ha dicho que
lamentablemente
no. Sí.
Que está descartada. Hemos ideado una alternativa que consistiría en utilizar esos rendimientos a los que me he referido de 4.000 millones de euros, ponerlos en un fondo de titulización y poder adelantar, pues en torno, según a nuestros cálculos, 45.000, 50.000 millones de euros para poder prestar a Ucrania.
Claro, a ver, es que Judith es un lince, ¿vale? Pero para que Judith es un lince de,
Judith,
con las matemáticas.
Estupenda, lo ha explicado fenomenal.
Totalmente, pero
lo
claro,
explicado fenomenal.
Para los que son un poco torpes como yo, lo que Judith quiere decir es que el dinero ruso bloqueado genera intereses, unos 4.000 millones al año. Ella propone juntar esos intereses futuros en un fondo y con ese fondo pedir dinero adelantado a los mercados como si fuera un préstamo.
¿Te crees muy listo?
Y mientras Europa decide sobre todo esto, en Ucrania se encaminan hacia otro invierno y con toda la atención puesta en un posible acuerdo con Rusia mediado por Estados Unidos. Nicolás de Pedro es investigador en el Instituto State Cap Statecraft de Londres.
¿El futuro de la guerra se juega hoy en Bruselas, en cierta medida?
El futuro de la guerra y también el futuro de la paz en Europa. Aquí de lo que estamos hablando es de que tenemos una Rusia, como ya hemos comentado otras veces, cuyo apetito estratégico va más allá de Ucrania. Y sostener el esfuerzo bélico de los ucranianos contribuye a mantener la paz en el resto del continente. El dilema es ese, y entonces estamos todavía con unas disquisiciones en Bruselas y en la parte occidental del continente que no reflejan la urgencia o la extrema urgencia del momento.
Es que repetimos la frase de Donald Tusk, el primer ministro polaco: dinero hoy o sangre europea mañana. Me parece perfecta.
Pues aquí en este país hay alguno que tiene que escucharla, ¿eh?
Más, algunos no.
Más de uno, que además algunos están en el gobierno.
No, y fuera del gobierno. Te vas al Parlamento y lo tienes por los dos lados.
Totalmente. Mientras tanto, en España...
Porque un mundo sin problema es un mundo sin colores.
Todo Sánchez se ha ausentado una vez más. No está en el país. Ha volado hasta Bruselas, donde ha dicho...
Pero
ahí
tenía
llegada.
Motivo.
Hombre, sí. Tampoco va a pinchar mucho ahí, ¿eh? O sea, bueno, está más un poco de prestado. Pero tiene que estar, efectivamente. Cuando ha llegado, ha dicho que ayer no siguió a la comparecencia de Santos Cerdán.
¡Fantasma!
No, fantasma no, mentiroso.
Pues eso mismo. Porque lógicamente sí que la siguió. Y aunque los socios ponen el grito en el cielo y todo el mundo se escandaliza con lo que estamos conociendo, Moncloa lo tiene claro. Decimos que esto no tiene nada que ver con nosotros y pasamos página lo antes posible.
Desde el Palacio de la Moncloa hasta la última agrupación socialista local, tiemblan con las amenazas que Santos Cerdán lanzó ayer en el Senado.
Cuidado con este que está loco.
Este hombre es una bomba de relojería. Y ya verán la paqui.
Pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho.
El PP llamará a Zapatero a la comisión de investigación del Senado, que vale para todo, al parecer por plus ultra.
Aquí hay película.
Vete tú a saber de aquí a que comparezca por dónde rebosará el estiércol.
De momento mañana tenemos reunión, ¿no? Sumar, PSOE,
en el Chichinabo.
Alta cumbre.
Sí, vamos, la de organización, que nadie sabe cómo se llama, y el correspondiente de Sumar, que tampoco.
Pues efectivamente.
Eso. Pues ese es el nivel.
Totalmente. Por lo demás. Vamos a ver, esta noche hemos tenido debate electoral en Extremadura, tenemos elecciones en la región este domingo, pero una vez más, pues nada vuelve a ser normal.
Fantástico país.
Y es que esta noche María Guardiola, actual presidenta, que opta a la reelección, ha dicho: conmigo no cuenten, y se ha ausentado del debate previo a la cita.
Sinceramente, no entiendo nada. No entiendo ni el porqué, ni comprendo la estrategia.
¿Somos tontos o qué?
Asistimos a un PP renovado, en este caso por María Guardiola, a Vox, al alza, veremos hasta dónde, y un PSOE directamente a la desesperada.
Hay cosas que las personas con un mínimo de inteligencia ven.
El tal Gallardo.
Muy capacitado para no hacer nada.
Me da esta pena. Un señor que es candidato solo para tapar la chapuza del enchufe del hermanito del presidente.
Solucionado.
Y él lo sabe.
Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no?
Yo es que no entiendo por qué no he ido al debate. El argumento es, no, es que era en Televisión Española, ya fui al de la Televisión Regional. ¿Y qué?
Totalmente.
¿Y qué?
Yo no lo vi.
Las elecciones son pasado mañana. ¿Y qué?
Y a nosotros también nos interesa, ¿no?, saber lo que haya dicho, ¿no?, aunque no vayamos a votar.
Y está, dicen las encuestas, a esto de la mayoría absoluta. ¿Por qué? Es que el típico genio estratega y que ha colado.
Bueno, totalmente.
¿Qué os hablar?
Sí. Obviamente el domingo todo el mundo pegado a la cadena COPE para seguir el resultado de las elecciones minuto a minuto. Bustos y Granja mano a mano. Pero nosotros en La Linterna le hemos preguntado a Adrián de COPE Extremadura por las claves de estos comicios. Y él nos hablaba de cómo se ha agitado el asunto en las últimas 24 horas.
Ha pasado de todo, sobre todo esta semana y sobre todo en las últimas 24 horas. Porque, como dices, se ha agitado todo a raíz de esa noticia, los 124 votos robados. El PP a esta hora, Ángel, esto es importante, sigue insistiendo en que la democracia está en peligro, que hay que ir a votar. Ahora mismo a las 9 todos los alcaldes de la provincia de Badajoz han salido en masa en sus redes sociales a decir que la democracia está en peligro, es decir, que el PP insiste.
Hay que tener muy claras las cosas, ¿eh?, cuando se habla de asuntos como este. De
cosas serias.
Totalmente.
Pero bueno, al parecer, por resumir, eran unos chorizos que han robado, ya les vale, por cierto.
Total.
Las cajas fuertes de distintas oficinas de correos iban a por la pasta, solo que en alguna de ellas había voto por correo. O sea, la chapuza no está mal. Pero, en fin, eso es lo que era.
Sí, al parecer, estas 124 personas que votaron y que habían desaparecido, extraviado estos votos, van a poder volver a votar. O sea que no hay ningún problema tampoco con el voto por correo. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a retroceder al 18 de diciembre del 43, día en el que nace Keith Richards, que a los 19 años formaría una de las bandas más importantes de la historia, los Rolling Stones.
Pues Chachun, Galeri, el Keith Richards, ¿eh?
No del todo, ¿eh? Es que claro, los años, acaba de cumplir años, pues le pasan factura a todo el mundo.
Muchos.
Sí.
Si no decir todos.
Totalmente. ¿Sabes que este hombre, con Mick Jagger, el cantante, se conoció en el colegio? Se conocieron los dos en el colegio.
¿Ah, sí?
Sí. Había talento en esa clase, ¿eh?
Se conocieron y dejaron de ir al cole.
Seguramente. Igual se conocieron en la puerta, haciendo cositas.
Mañana más y en dos días, como quien dice, elecciones en Extremadura.
No salimos.
Desde las 8 de la tarde, especial elecciones aquí en COPE con Bustos, con Pilar García de la Granja, hasta que haya resultados y lo sepan. Gracias, Gonzalo.
A ti siempre.
Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó, señora, festéjalo.
Que cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Este 2026 ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te